¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y la verdad es que estamos bien emocionados, bien contentos. Nosotros
somos los mismos, pero...
Sí, pero los invitados van creciendo a nivel.
No, ahora sí nos pasamos.
Sí, ahora sí nos pasamos. Pero pues les queremos presentar, ya muchos la conocen, claro. Pero queremos presentarlo porque hay gente que nos ve de otro lado, Pastora, entonces...
¿De Bélgica o dónde? Nos estaban viendo la otra vez.
Sí, ahí vemos quién nos ve y pues darle las gracias también por aceptar la invitación. Sabemos que tiene muchas cosas que hacer, pero por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros.
Uh-huh. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de cosas que no se habían dicho, secretos bien guardados. Estoy nerviosa, ¿eh? No. Estoy nerviosa. Y me preguntan, ¿siempre que va a predicar se pone nerviosa? La verdad que no, ¿eh? Pero a estar ante una pareja de matrimonio tan preciosa, influyente, me da nervios.
No, aquí,
ay, por favor,
no.
Se ha medido, sí.
No, mira, aquí...
Con las puras... preguntas lindas.
Sí, claro. Aquí nada fuera del programa. Pero, Pastora, como usted ya sabe, usted ya ha visto los programas. Siempre decimos tres cosas que las personas no sepan de usted. No sé, una comida favorita...
un gusto culposo.
Un gusto culposo, a lo mejor tamarindo, algo, no sé.
Entonces, papas fritas con helado, como a veces pasa,
el,
¿no?
El pastor dijo dos nada más.
Ajá. Porque ya era muy transparente él.
Sí.
Pero, oye, fíjate que tenemos una vida tan pública que hasta las cosas más íntimas a veces revelamos. Okay. Y esto lo pueden saber los matrimonios cuando asisten a nuestro retiro en el mes de mayo, que hablamos de cosas muy íntimas. Pero vamos viendo qué cosas así como que tengo muy escondiditas mías, no tolero. Fíjate que una de las cosas que no tolero y que es tan enfática son los errores a veces en la oficina. Okay. O la indolencia para trabajar. Okay. Creo que tenemos muchos desafíos allá afuera y que las personas presentan una vida muy alta. Y el cristiano debe de ser muy alto, muy alto. Esa es una de las cositas que tengo muy escondidas que me da vergüenza hasta decirlo. Si no me gusta. Referente a la comida, no soy muy de comida.
¿Qué
te puedo decir?
¿Cuál es tu comida favorita?
La italiana. Okay. La pasta.
Okay. Qué rico.
La pizza no tanto. La pasta, las ensaladas. Me gusta mucho eso. Okay. Sí. Mi postre siempre, ya es un hecho que después de comer tengo que tomar un café o un postre.
Qué rico.
Sí. Okay. Y el pastor no lo hace. Okay. El pastor termina de comer y ya, el postre, nos falta el postre, el café. No, después, a mitad de tarde. Entonces yo siempre el café, postre.
¿Le gusta mucho el café?
Me gusta mucho el café, sí. Pero a todo
por
mundo,
eso nos
¿no?
llevamos bien, por eso nos llevamos muy bien. No, hubo muchos comentarios del podcast anterior porque estuvimos con el pastor, pero nos dijeron que fue muy rápido. Esa fue la queja, que estuvo muy padre, pero fue muy rápido. Entonces este podcast va a durar 3 horas. Les anuncio para que no anden diciendo que no haya quejas y aclaraciones. Que es fácil. Dos mujeres aquí es fácil.
Sí, la verdad es que sí. Y le falta uno.
Ah, me falta uno. Así como que algo escondido.
¿Cuántos zapatos tiene?
¿Cuántos zapatos tienes, Gaby?
¿Yo? Ay, ¿tiene más él?
¡No es cierto!
Aquí dijimos un gran secreto.
¿Tiene más el pastor?
¿Sí?
Claro.
¿También?
Ya ves.
Tiene más el pastor. Mira, un día de estos voy a tomar foto. Estas son las... Bueno... Es que el pastor los compra muy económicos, en línea. Yo no. Entonces, por eso él puede darse el gusto de, si le salen en que $15, pues está muy económico, ¿no? Los míos sí son un poquito el doble. Entonces, no me puedo dar el gusto
tan bonitos,
de gastar. Sí, no tengo tantos. Y aparte, mucha de mi ropa, soy muy sincera, son regalos. Ese es un regalo.
Oy,
y se
bonito.
Me hace muy bonito. Este es un regalo. Mis zapatos son un regalo. O sea, sí, la gente me quiere mucho en el ministerio.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí.
¿Y qué te parece si comenzamos con las preguntas que ya teníamos aquí?
Sí, vamos a ir fluyendo, ¿verdad? Hay series de preguntas que son importantes para nuestros jóvenes. Y no solamente para nuestros jóvenes, sino para todos los que nos escuchan, porque nos escuchan de muchas edades. Y algo que es muy evidente, que es necesario que nosotros podamos escucharle su sabiduría tan máxima, que siempre me impresiona. Tengo años escuchándola y todavía es así como, todavía me impresiona muchas palabras y cómo crece.
Ajá. Tengo que decir algo, a veces nos regaña A los hombres.
No, pero gracias a eso, mira, un bello, bueno, un bello aquí.
Que, así como les regaño, siempre les digo que yo considero que son superiores. Yo considero por la carga que de forma divina ha sido puesta sobre ustedes. Entonces, por eso, entre mi admiración hacia los hombres, también la amonestación. Porque miren, habiendo Dios elegido pues su persona, ¿por qué no aprovecharla?
Claro.
Es como si nosotras estuviéramos rascando, ponme atención, dame las cualidades que ellos tienen, dame el dominio que ellos tienen y vas a ver que con nosotras podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Fíjate que anoche estaba viendo referente a la menopausia y grandes mujeres influyentes hablando sobre la menopausia. Entonces estoy pensando, yo nunca he visto un video donde los hombres hablen sobre la andropausia, qué es lo que está sucediendo. No, pero hay un montón de videos de la menopausia. Entonces, cuando veo esa disparidad, pienso, oh, si a los hombres no les diste eso, pues porque a nosotros nos hubieras también colocado en ese favor que recibieron ellos, que no se juntan para hablar de sus cambios, que nos están quejando, que no lloran, que no hablan de calores, que no hablan de estallidos emocionales, bajones emocionales. Por eso yo pienso que ustedes son tremendos.
Sí, porque hay veces que tenemos reuniones entre hombres.
No.
¿Del fútbol?
Sí, y a veces estamos en el celular y me pregunta Gaby, ¿de qué hablaron? Y pues no, de nada.
¿De nada?
¿Pero cómo que de nada? No, pues nada.
Cuenta el chisme.
Y sí, literal es nada.
Sí, los amo. Entonces, cuando veo que son espectaculares en cuanto a diseño, ay, pero no lo aprovechan. Ay, pero todavía son negligentes. Ay, pero todavía no se la creen. Sí, me frustro.
Los de allá afuera, porque
los de allá afuera.
Sí, palabra viva, sí. No.
No, pero es que esta transmisión se va a dar hasta, ¿qué dijeron ustedes?
Bélgica.
Los que están allá.
La hemos visto crecer mucho en gracia, favor, en unción. Pero una de las cosas que me llama la atención es cuál es el versículo que más le apasiona, que ahorita en este tiempo usted dice, ay, es como que lo traigo en mente para poder exponer e inspirarnos a seguir creciendo juntamente con nuestros pastores.
Cuando era una bebé, la fe decía que Isaías capítulo 62, versículo 3, porque eres corona de gloria en las manos de Dios y diadema de reino. Y yo dije, qué bonito, es así como que muy precioso para mí. Uh-huh. Pero en el ministerio y ante la demanda que se tiene de excelencia, unción, vamos, transformación de vidas, es el Evangelio de Lucas capítulo 4. Siempre lo digo, versículo 18, el Espíritu de Dios está sobre mí y ha descendido sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres y demás cosas que tiene que ver con el ministerio, la capacidad de transforma el corazón quebrantado, el corazón que está encadenado, transfórmalo. Y siempre es como, de veras, sí, lo vivo, lo creo y quiero que tú, Señor, lo respaldes. Tengo que decirme ese versículo cuando voy a ministrar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para que no haya ninguna duda de que no es jactancia personal, en la mano de Dios.
Claro.
Es el respaldo de Dios en todo lo que se hace.
Así es.
Lucas 4:18.
Claro, y tenemos otra.
Es mi máxima.
Ese es el...
Sí,
el
es top. Mi máxima, sí.
El top de los top.
Dice, ¿cuáles serían tres cosas que considera clave para tener una vida fuera de lo común?
Bueno, a una vida relevante tiene que ver la preparación a fuerza, la persona tiene que estar preparada. Número dos, la perseverancia. Okay. Las personas tenemos una facilidad para soñar, pero para trabajar en base a eso se requieren muchas decisiones muy complicadas. Hoy voy a estar hablando, bueno, esto se va a transmitir el miércoles, pero hoy voy a estar hablando sobre elige lo difícil. Eso te va a traer muy buenos resultados. Tiene que ver la perseverancia, porque se van a levantar gigantes para oponerse a ser una persona relevante y tengo que estar preparada a la crítica, tengo que estar preparada a la envidia, tengo que estar preparada al ataque, cualquiera que sea. Entonces, la perseverancia, siempre es la perseverancia y sin duda alguna, ay, bueno, tiene que ser el favor que gozamos en Dios, que esta es la parte fundamental. Si queremos hacer algo relevante, sea amiga de Dios o sea amigo de Dios y los cielos se te van a abrir, por mucho que una persona se esfuerce humanamente, no consigue lo que verdaderamente Dios le ha comisionado. Pero si nos enfocamos en Dios, si pedimos a Dios, si buscamos su rostro, hay una vida por demás placentera, relevante, importante. ¿Dónde tres cositas? la preparación, la insistencia, perseverancia y ser amigo de Dios.
Sí, algo que menciona ahorita es la crítica. Creo que a veces los jóvenes y las mujeres y los hombres en muchas ocasiones como que nos espanta, ¿no?, la crítica o nos llega a abrumar. Y viendo una persona tan relevante en el reino, ¿verdad?, obviamente ha surgido crítica. ¿Cómo lo maneja, pastora?
Ah, no, ya no se escucha.
Ya no se escucha.
La verdad que no. Y ayer hablaba, el mensaje de ayer referente al Yom Kippur y del perdón, ayer me refiero al domingo, fue para mí. Fue para mí, siempre es algo que se tiene que practicar. No escucho y si te critican, bendice. Eso dice la constitución del reino. Si hablan mal de ti, bendice. Siempre haz el bien. Algo que me gusta mucho y que practico en mi vida. No me gusta dejar muertos a los lados. Y si en algún momento algo se presentó, yo tengo que ser amiga, tengo que buscarla, tengo que bendecirle a la persona. Tengo que hacer aliado. No me gusta dejar muertos. Yo no quisiera pasar a la eternidad con personas enojadas, iracundas, odiándome. No me imagino ese ministerio, pero si algo se pensó, se sintió, tengo que escribir, tengo que sanar, tengo que bendecir y ha resultado, tengo que hablar bien, no solo para mi persona, sino también para las personas que en algún momento se llegaron a sentir agredidas, porque la palabra que a veces se predica es tan fuerte, fuerte no me refiero a la unción, sino fuerte en cuanto a los términos que se utilizan y se puede lastimar a la persona. Entonces, si yo me llegara a enterar de me ofendió, fue muy agresiva, se burló de mí o algo, perdóname e inmediatamente reconciliar. No, como pueblo cristiano, no debe de ser fácil. No debiera de ser fácil dejar muertos en el camino. No debiera de ser fácil. ¿Por qué? No quisiera llegar a la presencia de Dios y que sea demandada sangre. ¿Te acuerdas de fulanita de tal que le robaste, que le quitaste, que le engañaste? No quisiera haber defraudado a Dios, que habiendo recibido tan grande llamado, y esto es para todos, porque si ya eres hijo de Dios, es el mejor llamado que tienes. Claro. Y que a lo largo de tu vida dejes muertos, no me parece. Es como victorias que no tienen sabor, que no son gratas. No es estar en este lado, yo bonita, linda, mientras los demás están lastimados, olvidados de la fe y demás. No, esas victorias no son tan para celebrarse.
Y creo que es bien importante, ¿no?, el saber pedir perdón. O sea, es bien difícil, pero es bien importante. De hecho, tenemos un...
¿Ya vas a contar mis cosas?
No es cierto. No, es bien importante, pero difícil. Tenemos un podcast también hablando de eso. Que para comenzar de cero necesitamos perdonar y
pedir perdón.
Perdón. Es algo tan difícil que a veces nos cuesta hasta con la familia.
Sí.
De que ofendemos a alguien sin querer. Y pues nos toca pedir perdón, ¿no?
Oye, me pasaba que al inicio de nuestra relación era así como, bueno, ya vamos a estar bien, pero no decía la palabra, ¿no? O sea, como que no fue mi culpa, discúlpame, no lo supe decir. No, yo decía, ay, ya, amor, vamos a estar bien. Y era algo que necesitaba, o sea, a veces necesitas escuchar el, oye, discúlpame, no lo quise decir así, porque es una acción sincera que llega al corazón y lo sincero siempre es bueno, agradable a Dios.
De hecho, ayer estábamos en la camioneta y estaban nuestras sobrinas y nuestra sobrina más chiquita le dice a la otra, le dice, oye, ya, pues perdóname. Y la otra estaba así de, no quería perdonarla, estaba así volteada. Así que escuchaste ahora en la iglesia.
Sí.
Pero es que estaban chiquitas, entonces no lo escuchaban.
Sí, ya sé, tenemos que transmitir allá también.
Pero
si ustedes les preguntan a la familia Tinoco, a los tres Tinocos, es muy sencillo para ellos, porque cuando cometían alguna falta de niños, okay, para que puedan estar en esta familia, pídanse perdón. Entonces, de pequeñitos se pedían perdón. Okay, el abrazo, desen un besito, listos, van a ser hermanitos. Y ahora, porque igual se cometen infracciones, okay, una disculpa, oye, perdóname, entre los hermanos, discúlpame, no lo hice con la intención, perdóname. Creo que entre más fabricamos una palabra, fabricar de insistentemente decirla, más ligero se hace la situación. Entonces, es tan sencillo. Yo pienso que es tan sencillo cuando consideras que la otra persona, ¡ay, qué preciosa es! ¡Qué linda!
Sí.
Y las personas son lindas y preciosas y todo mundo se va a equivocar. Todo mundo se va a equivocar. Debemos de hacer más frecuente esta palabra, perdóname, pero de corazones. Perdóname. fue, no lo quise hacer con toda la intención, discúlpame.
Sí, algo que ayer me impactó en su prédica, muchas cosas, pero algo que resaltaba es que el saber que tú, persona, eres amado por Dios, tiene la misma misericordia, el mismo favor, es así como que ya es fácil, sí, hacerlo, porque fácil. Delante de los ojos de Dios todos somos amados, elegidos, sí. Hay misericordia en los ojos, es como que, entonces, a ti también Dios te ama, yo también te voy a amar.
Sí. Y es un hecho, para las esposas es más difícil pedir perdón, nunca nos equivocamos.
Esa fue para mí. Ay.
Nunca nos equivocamos. O sea, ¿qué mal podemos hacer? A ver, que se nos queme la comida, pues no, ¿verdad?
Uh-huh. Por eso no me pides perdón.
No, ya lo hago. Ya lo hago desde ayer. Desde ayer empecé.
Pastora, ¿usted es la primera cristiana en su familia?
Soy la primera cristiana, sí. Wow. Ya, gracias a Dios, mi familia, hermanos.
Ok.
Sí. Una hermana hermosa trabaja conmigo, está allí trabajando y bueno, yo creo que es mi grande defensora. Y ella, si se entera que algo dicen de mí, inmediatamente ella defiende y trabaja. Y bueno, sí, es bonito tener a la familia. Tengo dos personas que ya fallecieron, mi hermano, mi hermana que ya partieron. Y pues bueno, yo espero que en la gracia de Dios hayan recibido la recompensa eterna. Así fíjate es. Bien que no estoy diciendo, están en la gloria de Dios. La verdad que es una decisión que le compete a Dios, pero ok, espero.
Le pregunto porque a veces vemos jóvenes que vienen a la iglesia, pero sus papás no vienen. Entonces, ajá, ¿qué consejo le podría dar a esos jóvenes que a lo mejor sus papás se enojan? Hemos escuchado,
sí,
como líderes de jóvenes que sus papás a veces se enojan porque
que prefieren que vayan a una fiesta o a alguna otra reunión que no es edificante para su vida y se enojan o los castigan hasta incluso por venir a asistir a una iglesia.
Sí, ¿qué consejo le daría pues a esos jóvenes?
Mira, ¿no? Si defienden la fe como defienden cuando quieren comprar un celular o un PlayStation, no sé ahora cuáles son los aparatos que se usan, la verdad que no habrá papa que se oponga, porque sí saben que son muy insistentes. Y yo quiero el nuevo celular, y yo quiero el nuevo celular. Bueno, si defendieran la fe, la magnitud, como se defienden las cosas personales, como una carrera, un carro, no sé, ay, no habrá papa que se pueda oponer. Creo que en este momento, como están las familias, el joven debe de ser determinante y contundente. Son dos palabras que quiero aconsejar a los jóvenes en cuanto a su fe. Mira, mamá, tengo que honrarte, pero no te puedes meter en cuanto a mi relación con Dios. No lo puedes. Esto no es negociable. Esto no lo pongo a tu, ¿cómo se llama?, tu opinión. No es opcional. Esta es mi relación con Dios. Y yo creo que papá y mamá, cuando ven a un joven lindo que obedece a sus padres, que es ordenado, que es buen estudioso, deben de relacionar que todo ese cambio que el joven está teniendo es por la fe que está teniendo en Dios, por el compromiso que está teniendo en Dios. Entonces, todo papá, ningún papá quiere que su hijo sea rebelde o que se dé a las drogas, ningún papá, pero tiene que haber un cambio entre lo que es tu fe con tu vida normal.
Uh-huh. Qué importante eso, porque a veces, la verdad, dejamos a un lado esa parte y pues no hay orden en casa, no estamos haciendo las cosas que como hijos debemos de hacer, y pues el papá dice, no, pues llegas igual, ¿no? O sea, estás de la misma manera que empezaste. Entonces, algo bien importante. Y en cuestión de invitarlos, ¿usted aconseja que los inviten seguido, que o nada
¿a
más?
Los papás.
Ajá, a los papás.
Van a venir solos.
Okay.
Van a venir solos porque, ¿qué traes ahora? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué amas a tus hermanos? ¿Por qué eres auxiliador de ellos? Van a venir. Uh-huh. Sí, el no ejemplo. Necesitan, no necesitan invitar. El ejemplo que damos es mucho más poderoso que las palabras que mencionamos.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero en este momento sí, yo creo que puede ser una excusa de los jóvenes para no tanto para venir. O sea, no. Ustedes tienen que preguntarle como líderes que son de jóvenes, bueno, ¿cómo es tu vida natural? ¿Cómo uh-huh. es tu vida normal? Pues para saber. Porque si es totalmente opuesto a lo que se predica de la fe, que como Jesús obedecía a sus padres, no imaginamos a Jesús sucio, o sea, lo imaginamos hasta ordenado. El pastor ha predicado, yo pienso que su camita la tendía antes de hacer su vida cotidiana. Haces todo eso porque por lógico todo lo que se siembra se va a cosechar, claro, que es una ley que es inevitable, ¿eh? O que todo el bien que tú estás sembrando en tu casa de forma natural lo vas a cosechar, que tu familia te aplauda en la claro. fe.
Sí, y creo que a mí me pasó un poquito así, pero se tardaron un poquito. Lo que pasa es que yo también soy el único cristiano en mi familia, pero...
Eras.
Era, sí, era. Porque yo tengo cuánto en la iglesia, la verdad no...
14, 15 años.
Sí, ya tengo...
¿Tantos años tenemos aquí?
Ya tengo un ratito en la iglesia. Wow,
¿eres entonces de los principales?
Sí.
Más o menos, sí. Ajá. Sí, más o menos. Entonces mi familia no venía a la iglesia, entonces tardaron mucho para venir, y eso me reta también al decir qué estoy haciendo, cómo estoy actuando para que ellos vean esa calidad de vida, ese amor que me muestra Cristo, ¿no? Entonces ya ahorita mi mamá viene, mi hermana.
Sí, le mandé unas fotos que se bautizó.
Mi mamá se bautizó.
Ah, sí, y qué pues precioso.
Bien contentos,
amén,
bien contentos. Y creo que lo puedo decir a los jóvenes que sí se puede.
Sí, o claro.
O sea, ¿y qué fue lo que hice? Pues ser ejemplo.
Sí.
Justo ser ejemplo.
¿Cambiaste de vida? ¿Qué cambiaste?
Ah... Pues,
¿eras gruñón? Ya no, eras desordenado.
Híjole,
o sea que...
La invitada.
Así ya entrevistado nosotros, ¿no?
Lo que pasa es que yo trabajaba con ellos tiempo completo. Entonces, pues me veían tiempo completo. Entonces creo que he ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces yo creo mi actitud, eso cambiar mi... ya no ser a lo mejor tan enojón, ya no explotar tanto, porque como jóvenes, ¿sabes? Ya no soy joven, pero
pero
como jóvenes me pasó mucho que como que explotaba, como que algo me decían y era así como que, ah, ya. Entonces creo que he mostrado ese amor y creo que eso es lo que ha sido que ellos estén ahora aquí.
Ay, qué bien, me faltan qué muchos.
Y tú, sí, muchos. Tu mamá lo ha dicho, o sea, me lo ha dicho así de que Dani es otra persona.
Qué
Dani,
precioso testimonio.
Y es algo que también debemos de decirlo a nuestros pastores, porque es la causante de que viene como corriente, ¿no? De generación a generación. Lo que usted nos da de palabra, nosotros la fuimos y la sembramos en otras personas y así, y es unas coronas que tiene, pastora.
¿Verdad que es inevitable que lo que se siembra,
claro,
se vaya a cosechar?
Uh-huh. Claro.
Siembran amor, van a cosechar amor sin duda alguna, siembran cardos, enojos, van a cosechar eso, y no podemos decirle a Dios que es culpa de los demás. No, la verdad que no hemos sabido manejar nuestra fe de forma correcta.
Sí, uh-huh. Sí.
Felicidades por tu familia.
Gracias, gracias. Y van a seguir llegando.
Sí, claro que sí. Ajá.
Dos cosas innegociables en su vida.
La fe, ay, no, la fe. Amo las amistades, pero y me gustan mucho las reuniones, soy sociable.
¿Tiene amigas que no son cristianas?
No, para nada. No tengo. Tengo mucha relación con muchas personas, mucha relación, pero no tengo amigas que no son cristianas. Siento que ni siquiera tengo tiempo de ver a lo mejor un programa de televisión como para perder el tiempo con personas que, chihuahua. Pero sí estamos invitando siempre a las reuniones, te invito, mira, siempre estamos evangelizando. Pero para irme a tomar un café con alguien que no es cristiana, no tengo tiempo. Pero entonces la fe es la fe, no la voy a negociar. Si estoy en un lugar que es totalmente secular, la gente tiene que saber, soy cristiana y soy pastora, ¿eh? ¿Soy cristiana para qué? Para que su conducta sea diferente, para que su forma de hablar sea diferente, porque si yo no puedo causar un impacto en las personas que por respeto a mi investidura van a cambiar, yo me tengo que retirar. La fe.
Okay.
¿Qué más?
Pero cuando...
La familia. Mis hijos tienen que ser cristianos.
Ok.
Sí, y si no, ellos fueron entrenados a que ellos tienen total libertad de decidir en cuanto a asuntos personales o asuntos de fe, pero yo también tengo toda la libertad para decidir en cuanto a mi relación con ellos, y aquí es nada más somos cristianos y ellos
no
deciden.
Hay opción.
Y no hay opción, no voy a llorar si se van, si reniegan, no, porque creo que en Dios hay una plenitud y un propósito para ellos, ¿eh? ¿Okay? Voy a decirte como el hijo pródigo, y al cabo del tiempo la palabra está sembrada en ellos, que independientemente de los golpes, malas decisiones que llegaran a tomar, que espero que nunca se suceda, van a regresar. Van a regresar trastabillando, fracasados, lo que sea, pero van a regresar, quieran o no. De que toda la familia Tinoco va a partir con el Señor, toda la familia Tinoco va a partir con el Señor, y queremos que sean con menos raspones.
En las primeras ligas, ¿verdad?
Sí, en las primeras ligas.
¿Usted tiene un encuentro con Dios a los 16 años?
14,
15, 16.
Sí.
Y va y lleva el evangelio a su familia.
Sí, claro.
¿Y cómo fue ese trayecto de ir implementar cosas de la fe en su familia? ¿Hubo enojos? ¿Cómo le hizo? Si a lo mejor escuchaban música secular, ¿se iba? ¿Cómo fue esa parte del negocio? Bueno, no negociar, más bien como ese cambio, ¿no? Porque alguna de las cosas que más he escuchado, y yo creo que lo hemos platicado cuando Dani empezó a ir a la iglesia, era muy difícil el como querer establecer, querer establecer cosas que antes pues no hacía o que su familia hacía y que él ya no estaba como cómodo con esa vida, ¿no? Pero ¿cómo fue en su caso?
Bueno, yo conocí al Señor súper jovencita, pero quien más impactó la vida de mi familia fue el pastor. Fue un alma de Dios. Siempre mi padre se expresó de él así. Un buen jovencito, un adolescente, pues tenía 14 años, chicos. Un lindo niño que iba a mejorarme. No es que fuera una persona, pues que en aquel entonces estábamos hablando hace más de 40 años, ¿eh? O sea, que
¿cómo, pastora, si se ve de 25?
Sí, claro. Pero en aquel entonces no hacíamos tantas cosas malas, ni mi familia. Éramos una tradicional familia muy unida, que no salíamos y ni teníamos vida social. Mis padres no tomaban, mis padres pues ocasionalmente discutían. Ok, entonces no había mucho que cambiar. No hubo así como que una transformación de que dejé las drogas. No hubo drogas, no había vicio en mi papá. Nunca. Mi papá tenía 3 trabajos y se dedicaba a trabajar porque en aquel entonces era muy complicado mantener una familia de 8. Ahora creo que es más sencilla la vida, creo que es más económica, por decir así. Hay más competencia y por lo tanto los precios bajan. En aquel entonces no. Entonces tenía que trabajar mi papá 3 trabajos, mi mamá dedicada al hogar al 100%. Entonces no había nada malo. No, así como el diablo se convirtió en ángel. Pues no. Seguí siendo una niña bien portada, que si no me portaba bien, pues recibía la amonestación de mi mamá. No hubo algún cambio. Mi hermana, que al poco tiempo se hizo cristiana, ella sí fue violenta.
Sí.
Yo siempre fui muy tranquila y creo que en algún momento yo prediqué, la guerra no es lo mío. O sea, tuve que hacerlo en cuanto a la fe que fui creciendo y que fui enseñando. Pero mi hermana, crucifijos, imágenes, en un descuido de mis papás, los quebró, los agarró, lo que estaba colgado y demás. Y bueno, ella entró en una crisis, me mintieron, me engañaron. Ella está más grande que yo. Me engañaron, yo recuerdo que la estaba viendo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? No lo puedo yo imaginar. Imagínense, ella entró en una crisis. Así que cuando mis papás regresan y se dan cuenta que mi hermana hizo todo eso, no se imaginan lo que le hicieron. Esa niña quedó tiempo con dolor en su cuerpo. Pero ella sí entró en crisis, yo no. No. Okay. Porque a lo mejor no tenía valor, a lo mejor seguía siendo tartamuda. No recuerdo, no tengo esas imágenes. O sea, no fue tan impactante mi conversión, porque ni siquiera la recuerdo, como la de mi hermana, que ella sí entró en una crisis en toda la casa. Anduvo limpiando, anduvo quitando cosas, anduvo quebrándola. Ella sí fue impactante.
Wow, qué impresionante. Sí. ¿Esto es consejo o no consejo? Así todo. No,
es diferente. Ahora sí es diferente. Creo que los jóvenes desde temprano tienen que arrepentirse de muchas cosas. Como directora del colegio, yo me doy cuenta que cosas de pequeñitos los niños son muy interesantes. Ahora los jóvenes sí tienen que hacer muchos cambios en cuanto llegan a conocer de Dios. Tienen que modificar su vida normal y tradicional. Porque sí, tiene que haber una evidencia de conversión, tiene que haber una evidencia de una relación con Dios, porque ahora el mundo ofrece más pecado que en aquel entonces. Sí. Yo les hablo de mi experiencia, que no hubo tanta así como que impresión, qué bueno que vayas a la iglesia, ándale pues, váyase. No hubo tanto, pero ahora sí.
Hay un cambio muy fuerte.
Sí, ahora sí el joven, listo, eres cristiano, ok, vamos a celebrarle fiesta a Dios porque traes todavía algunas ataduras, ayer lo mencionábamos, Dios sabía que el pueblo de Israel iba a salir con la vida adusta de tanto tiempo de esclavitud, vamos a celebrar fiesta y luego empieza el cambio.
Wow, es cierto.
A pastora, dos personas que admire.
Ay, el pastor.
Bueno,
sí, el pastor es lo máximo, su templanza, su amor, es así como
hasta
que
hasta los se corazones enoja. Se le puso sí. En los ojos.
Es así como que se enoja, rum, y así como pum, se cae él. No yes. Puede durar enojado, no puede durar, no le nace. Sí, y aparte es un hombre muy sabio, es muy talentoso, sí, hace todo. todo lo puede hacer. Y ahora que está aprendiendo inglés, y ahora que está aprendiendo a cantar, y ahora que está aprendiendo cello, yo le digo, ¿en qué momento? Y ahora que estaba a sacar un libro, y lo máximo.
Me encanta su pareja porque cuando estaba el pastor hablaba también maravillas de ti. Sí. Y luego ahora ella y yo, no voy a decir nada porque lo va a extrañar, entonces toda la queremos un ratito aquí en Ciudad Juárez, entonces ahí terminamos al pastor. ¿A quién más, pastora? Que inspire.
Que me inspire.
Ajá.
Ay, es que no lo puedo decir.
Ah, ok.
No, no. Sí, es que... A Yesenia, ten. Sí, pero no quiero. Es para mí como ministro lo máximo. Uh-huh. Como mujer, como mamá, como conferencista, uh-huh. como escritora.
Uh-huh. Sí, la verdad, sí. Sí me gusta, pero no más que usted.
Ay, gracias.
Fan número uno, top uno.
¿Libros que la han inspirado? Ahorita hablaba, tenía un programa acerca de eso.
Sí, ¿verdad? Ahorita acabo de tener un programa. Este libro, bueno, en el ministerio, ustedes saben, inicio yo el libro de Elizabeth George, Una mujer conforme al corazón de Dios. Uh-huh. Máximo. Habla de la mamá, habla de la esposa, uh-huh. habla, sí, de veras. Pero es como son los rudimentos en cuanto a la fe ministerial, ella. En cuanto al trabajo que se tiene que hacer con un grupo, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. En cuanto a una formación, La vida en la cima, que es del pastor Roberto Tinoco. La Biblia, Revelación para vivir. O sea, son los libros que... Soy un resultado de todo lo que el pastor ha escrito, ¿eh? O sea, sí tengo que decir algo que haya cambiado mi vida. Todos los libros que el pastor Roberto Tinoco
ha escrito. ¿Los ha leído todos?
Es que sus libros... son una enseñanza que constantemente él está dando. Así que, así como que leerlo, al libro de red, por supuesto, ese sí. Así como leerlos detalladamente, ya lo sé, porque como escribe de lo que predica. Y nunca me cansa de escucharlo predicar. Nunca. Ahí estamos siempre. Pues la verdad que sí, es como si yo los escribiera también. Ajá.
Ahí están mi coma y mi punto.
El pastor es un libro abierto.
Sí, es un libro abierto.
La verdad es que también nos gustó mucho su programa porque nos enseñaba. Le voy a contar algo.
Sí, cuéntame.
Nos pasó que teníamos varias preguntas con él. Entonces a él no se las mostramos ni nada, nomás nos dijo, pues si quiero contesto, si no, no.
Y contesto lo que yo quiero, ¿ves? Sí,
sí. Le hicimos una pregunta y él contestó como... Todas las preguntas.
O sea, él decía, mamá, ¿cuándo, dónde, a qué horas, cómo?
¿Y tú se las hicieron ustedes verbal? Oiga, pastor, ¿usted qué piensa? No, sino que él ya los estuvo respondiendo.
Lo desarrolló, sí, más bien.
Una sola respuesta ya nos había dado todas
las... Todas las preguntas que ustedes le iban a hacer. ¡Qué padre! Muy bien.
Porque lo padre es que él responde como cristiano, ¿no? Pues conforme a la Biblia, y luego como algo más simple para que lo puedas entender mejor. Y es como de, no, pues ya no tengo nada que... ya no hay otro ejemplo más simple.
Sí, es muy risueño y ingenioso, la verdad que sí.
Siempre me encantan los viernes. Esto también es una... para invitarles que los viernes tienen un programa que se llama...
¿Y se dan cuenta cuando estamos enojados? ¿Sí se percibe así?
Pues yo, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta y es algo que me gusta. Me gusta ver las diferentes maneras de pensar.
Es que eso está padre.
Sí, eso la verdad está padre. Y es algo que vamos a establecer. ¡Ay!
Pero siempre las mujeres tenemos razón, ¿eh?
¿Verdad? Ya ves. Aquí hay dos contra uno.
Hay que hacer hay que traer
uno
al pastor.
Con cuatro.
Hay que traer al pastor, por favor, porque son dos contra uno.
No, los viernes a las 8 de la mañana, cita con el amor. Sí. Ahí está. Genialísimo. Yo lo he, yo le digo, si haces algo, voy a mandar un anónimo, ¿eh?
Sí.
Una pregunta anónima.
¿Cómo hacerle cuando el esposo se enoja?
Sí. Cuando el líder de jóvenes de Ciudad Juárez.
No, es cierto. Es un bello.
Porque está la pa, yo no dije nada con el pastor.
Me estoy volando.
Sí, de veras que sí, porque sí veo que sí te pusiste serio.
No, para nada.
Okay. Él es muy relajado.
Sí, la verdad es que es una de las cosas que nos gusta, que cada quien tiene su punto de vista. Contestan cosas bien diferentes. Eso nos gusta mucho en el programa. Uh-huh. Pero tú lo ves grabado, yo lo veo en vivo.
No. ¿Quién está los saludos ahí? ¿Quién manda saludos? Yo más. Muy bien.
Pastora, ¿cómo le gustaría ser recordada?
Siempre he dicho que en mi epitafio tiene que decir que soy una trepadora de la gracia de Dios. Sí, nada más. Supe aprovechar el momento y no me solté de él. Y lo agarré y lo abracé y demás. Como una trepadora.
Okay.
Porque no es como, ah, gracias Dios, y me olvido. No, es que de veras lo agarré, lo así, no lo solté. Y cada vez recurría a su gracia, y en los errores recurría a su gracia, y en las equivocaciones, aciertos. La gracia de Dios ha sido mi grande fortaleza.
Okay. Y algo que predica la pastora en muchas ocasiones, ¿verdad? Es su testimonio de que en algún momento le diagnosticaron cáncer. No sé si estoy correctamente diciéndolo.
Sí, hace
y también 30 era
años.
¿30 años?
Sí, ¿a los 30 con Alejandro? Años. No. Alejandro acababa de nacer, tenía poco tiempo, entonces sí, me acuerdo, Alejandro Tinoco, el pastor Alejandro Tinoco uh-huh. tiene 30 años, entonces en aquel entonces, una crisis.
¿Y cómo fue su fe ahí?
Después de haber llorado, ¿verdad? Porque sí, lloré
una
ahí en
lloradita
el hospital.
Y volvemos.
Sí, no, sí, yo pensé aquí el dramatismo, el dolor, lloré. Imagínate, estamos hablando hace 30 años que todavía la ciencia no estaba tan avanzada. Igual, sí, en este momento es muy complicado. En aquel entonces yo dije, ¿cuándo me voy a morir y qué va a ser Alejandro tan bebito y demás? No, fue la gracia de Dios, fue de veras, es humano. Eso no lo puedo olvidar. Por eso yo creo que siempre he estado en la fe. No puedo olvidar tanto favor que he recibido de Dios.
Porque fue un milagro. Y creo que a veces como espectadores decimos, ay, pues es que la pastora dice eso porque nunca ha estado en un momento así. Sí. O no me entiende porque ella, pues todo bonito, todo eso. Pero no, o sea, hubo milagros en su vida y sigue habiendo milagros. Y es algo que predica y es algo que me emociona y es algo que digo, wow, o sea, qué fuerte que tuvo un diagnóstico así y fue como, me agarro, como ahorita decía, me agarro y no me solté a pesar de todo lo que me pudieron haber dicho.
Mira, he enseñado que se van presentando ciertas situaciones a lo largo de la vida, solucionalo rápido. No puedes pasar una semana cargando una experiencia de la semana pasada porque viene otra nueva esa semana, no puedes cargar dos experiencias de dos semanas anteriores porque la tercera va a venir otra experiencia uh-huh. y eso va a desgastar la fe. Soluciona rápido. Si en ese momento Dios no te da la solución, no hay respuesta, déjalo de lado hasta que en el tiempo de Dios, pero inicia una semana diferente, descansada, libre, uh-huh. porque va a llegar algo uh-huh. que no te tiene que superar, sino que lo tienes que solucionar con prontitud. Y descansados y descargados, podemos tener más la gracia para solucionarlo.
Y la visión correcta.
Sí, ajá. Así es.
¿Usted en ese momento ya predicaba?
No, fíjate que no, en aquel entonces no, todavía okay. no predicaba.
Okay. ¿Y cuando surge el milagro?
Sí, pues...
¿Fue como que le hicieron unos análisis y ya no había nada o cómo fue ese...?
No es tan sencillo como ahora, ¿eh? Mm. No es tan sencillo, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar... que creo que pasaron como 4 meses más o menos cuando ya me diagnosticaron, que no entendemos qué fue lo que sucedió, porque empiezan estudios rápido, porque el cáncer se había detectado un año antes, ¿cómo les puedo decir? En el ISSSTE, porque fue donde me hacía yo la prueba del cáncer, me hice la prueba y pues no me llamaron. Dije, ¿qué pasó? Todo está bien. Regreso al año siguiente porque siempre hago la prueba cada año. Y me dijeron, oiga, cuando sacan mi expediente, oiga, pero usted trae inicios de cáncer. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué le tenemos que llamar? Y empieza el regaño de la enfermera. Usted tiene que estar aquí. Vea nada más cómo está esta situación. Inmediatamente voy con médico para decirme que sí y que empiezan estudios nuevos. O sea, ya había pasado un año. Fue un momento muy, muy complicado de decisiones rápidas que tienes que tomar. Cualquiera que sea, ¿eh? Uh-huh. Cualquiera que sea un conflicto matrimonial, no te lo lleves. Ni siquiera al día siguiente, como Jesús establece, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Y es bíblico. Uh-huh. No te enojes lo suficiente que lo tengas que guardar para el día siguiente. Entonces.
Wow. ¿Dos claves para tener buenas relaciones?
Dos claves. Ajá. Un hobby que yo tengo es escribir. Escribo, pero mensajes. Mensajes, a lo mejor libros no. Escribo mensajes. Dios me da una gracia para escribir.
Sí, confirmo.
Y siempre que estoy, bueno, para los cumpleaños, no sabes cómo yo amo los cumpleaños para escribir algo específico también. Entonces, escribe una nota, manda un saludo. Hola, ¿qué tal? Estoy pensando en ti. Digo, si no tienes la habilidad para escribir, inicia con, ay, que Dios te bendiga, no mandes los cuadritos, no mandes esos cuadritos que dice a veces reenviado. No, los stickers. Reenviado muchas veces, ya ven que hasta dice reenviado muchas veces. No mandes cuadritos, no, tómate el tiempo, ni siquiera tienes que escribir tanto como decir, amiga, te amo, que tengas un excelente inicio de semana. Entonces, esa me ha servido, porque como amo, el resultado de algo que amas es que haya fruto. Entonces, me gusta mucho. Y el perdón. Okay. Sí, no te guardes ninguna situación de ofensa. Piensa que con la misma vara con la que medimos vamos a ser medidos. No te guardes ningún rencor. Perdona si te agredieron, porque te van a perdonar si cuando tú llegues a agradar. O sea, tienes que sembrar para el momento en que necesites gracia. Siembra gracia, porque va a llegar un momento en donde vas a requerir que esa gracia venga a tu favor.
Sí, es necesario escuchar esta parte porque tiene muchas, yo a veces con mi círculo, ¿verdad? Hay conflictos, pero usted que está llena de mucha gente, de iglesias, de muchos, de la escuela también.
Sí, amo la escuela.
¿Cómo le hace? O sea, yo digo, teníamos que saber qué, porque aquí es relaciones sociales, o sea, somos, tenemos que estar dentro de una iglesia, dentro de un establecimiento para lo que Dios nos ha comisionado. ¿Cómo le hace? El perdón, dijo, y escribir, es bueno escribir, tomarte el tiempo para bendecir a alguien más, para decirle las cosas que a lo mejor se nos olvida. Yo amo leerle porque es así como me vuelve a recordar dónde tengo que estar y cosas así, y que cosas que usted ve y yo, ¿cuándo? ¿Dónde? Sí. Y es importante y es algo que se siente muy bonito y es algo que le quiero agradecer porque yo sé que muchas personas también le agradecen, que es tomarse el tiempo de contestar un mensaje, de orar por nosotros, es glorioso.
Sí,
es
de veras. Y me gusta tanto que tú estés en un chat, por ejemplo, que una persona esté en un chat que a veces nos agrega. Sí, partícipe, brilla en ese momento.
Ay, no, por favor, aquí esto hay que ser real, porque los jóvenes luego, no sé si sí, si no, si siguen vivos, no sé qué pasa. Nomás veo así las caritas que ya lo vieron y yo, ¿qué onda, amor? Sí, tenemos que hacer un reel, Andrés, de esto, porque sí es necesario. ¿Necesitan participar?
Sí, la verdad que sí, necesitan responder, necesitan estar activos. Miren, especialmente porque ellos se la pasan en el celular. O sea, ten empatía con la persona que acaba de escribir. Di amén, estoy de acuerdo, me gusta esta idea, lo que sea, ¿verdad? Que es bien recibido. Sí, esto en Ciudad Juárez me llamaba mucho la atención porque en aquel entonces, cuando nosotros iniciábamos, no había tanta participación. O sea, mandábamos mensajes. Ahora, wow, muy hermosos. Siempre están participando los líderes, están escribiendo y demás. Y esto me gusta mucho. No se diga ayer, domingo, la pastora Adriana Martínez de El Paso Palabra Viva cumplió años. Un montón de celebraciones en el grupo de pastoras que tenemos, pero preciosas. Entonces hay un dinamismo que pudieran los jóvenes carecer de este dinamismo. No sé qué piensan ustedes que son jóvenes. ¿Qué piensan los jóvenes? Ya es como el marido que se acaba de, digo, que tiene 20 años casado y que no le dice a la esposa que la ama porque cuando se casaron.
Ya lo dijo
una vez. Sí, o sea,
yo la verdad a veces he sentido que son, o sea, indiferentes o apáticos o es como, pues ya lo leí, por lógica yo tengo que entender que está de acuerdo, que sí está enterado, pero no, digo, no, a mí me gusta que le escriban y ahí estoy, confirmar, poner un corazón o algo, porque le digo, luego me asustan, no sé si están bien o no.
Es cierto eso, ¿eh?
Creo que lo hacen en las cosas que les interesa. Yo a veces estoy en grupos donde juego fútbol y publican y hablan.
Hay que
hacer
un equipo de fútbol.
Pero están de que conteste y conteste. A veces yo ni contesto ya porque es como que, ay, no, ya
se
no
va a perder el comentario entre tantos.
Entonces creo que es en las cosas que en verdad les interesa.
Que la fe les interese.
Claro.
Claro.
Sí, que la fe, que el ministerio, que el llamado, que la iglesia les interese.
Sí, porque la verdad es que ahorita vemos muchos jóvenes que ya no quieren ser perseverantes. Que ya
se cansan rápido. Quieren resultados rápidos.
Sí, como que siento que su vida es todo rápido.
Sí, todo rápido.
Y ya quieren todo rápido. Quieren que a lo mejor predicar, poniendo ejemplos, no predicar rápido, tener una novia muy rápido, a veces ni eso.
Divorciarse rápido.
Claro, sí. Claro, por eso. Creo que por eso era una de las preguntas de las dos claves. Yo lo vi más por en pareja, usted lo dijo a lo mejor en amigos, sí. Pero en pareja, ¿qué consejo le puede dar a esos matrimonios jóvenes que ahorita ya por todo se pelean, ¿no?
Sí.
A excepción de nosotros.
No, menos ustedes, sí. Sí, sí,
no,
se
pero
percibe.
Creo que llegó a pasar en un momento en el que por todo ya se quieren pelear o quieren separarse. Y es así como que nosotros estamos 100% a favor del matrimonio. Amén. Es algo que es bien bueno para los hombres más que para las mujeres.
Okay.
La verdad, yo sí lo tengo que
decir. Es un aplauso. Okay, te voy a dar un beso.
Sí,
muy bien.
Es que sí, es cierto.
¿Sí?
Sí. Es que nosotras nos entregamos más a ustedes que ustedes a nosotras. Bueno, yo pienso que las pláticas prematrimoniales son importantes. Uh-huh. Ok, que le tenga que decir a la novia, debe darse cuenta que él es diferente, va a reaccionar diferente, no es su amiga. Deben de decirle a ellos, debe de saber que ella es diferente y entonces hay que ver que somos diferentes y que nos complementamos. Entonces la mujer va con, así me gusta, no quiero que cambie. Ya ven que las mujeres piensan, lo voy a cambiar, lo voy a transformar, eso que no me gusta, se lo quito cuando esté casada y la verdad es que no va a funcionar. Entonces, bueno, tengo que ver con tanta certeza que esas cosas que él tiene las tengo que amar. Que no me parece, las tengo que aceptar. Para que de esa manera, cuando venga el conflicto, ambos van a reaccionar diferente. Claro. O sea, van a reaccionar diferente. Tengo que aceptar que su reacción es algo que ya me anticipó en el noviazgo, que no me va a tomar por sorpresa. Entonces, tienen que aprender a respetar la idiosincrasia que se menciona de cada uno. A veces tratamos más que de ganar el punto, transformar a la persona para que piense como yo, y eso no va a ser posible.
Sí, porque es algo que llevan ustedes también en la fe, ¿no?
Sí.
De que son bien diferentes. Usted predica diferente.
Sí, claro que sí. Y en cuanto a los servicios, somos diferentes. El pastor es más estructurado y ha funcionado. Uh-huh. ¿Vieron la iglesia que tenemos en Chihuahua? Ha sido más estructurado y no, pues creo que hasta para ministrar puedes usar el don de lenguas. El pastor no quiere, no le gusta. Uh-huh. Y cosas así, somos muy diferentes.
Pero así han podido, ¿verdad? Porque han amado lo que la otra persona es.
Sí, claro que sí. Uh-huh. Él no interviene. Uh-huh. Porque lo que importa aquí es el resultado. ¿Qué quiero ganar? Que él cambie, que yo cambie, o el resultado.
Claro.
Uh-huh. Entonces lo que nos interesa es el matrimonio, por ejemplo, en el caso. Me importa seguir casada. Te respeto. Listo, yo creo que tiene que ser así, más allá de ganar el punto, sanen su baja autoestima.
Eso es, pastora, porque yo creo que a veces en los hombres o en las mujeres hay inseguridades, ¿no? Uh-huh. Entonces viene alguien y siembra de que es que no me gusta que seas así, es que no me gusta que seas así, y empiezan como a cambiar, y es algo que admiramos, ¿verdad?, de usted, porque es como que, ok, yo soy así, es mi manera, es mi diseño, es lo sí. que, o sea, yo creo que Dios no se equivoca, y fue así de que es necesario que haya una pastora que se tome el tiempo, que haga esa parte. No digo que el pastor no lo haga, pero es necesario su esencia, su diseño, y es algo que tenemos que entender, que todos somos diferentes. Por eso este podcast se llama Somos Únicos, uh-huh. porque de verdad todos tenemos diferentes diseños.
Me gusta.
Y es amado por Dios, es pensado por Dios, nada se pasó de su control. Entonces relájate con eso, relájate, porque eres único, el diseño es único, entonces con eso podemos descansar.
Así es. Y pastora, ya para ir terminando. ¡Ah!
Claro que sí, qué rápido.
Sí, ya
las tres horas pasaron muy rápido.
Sí, algo que quiera decirle a los jóvenes de hoy en día.
Que, bueno, los jóvenes de Palabra Viva tienen unos líderes espectaculares, hermosos, claro que imítenlo, imiten su fe, imiten, como Pablo, imiten su conducta, su manera de hablar, imítenlo, puedo decirle eso. Van a tener resultados muy, muy sorprendentes, favorables. No solamente se van a estabilizar como en cuanto a todo tipo de relaciones, van a ser exitosos empresarios, ambos trabajan en eso. Créanme que fabricar un estilo de vida de éxito es muy complicado para los que van en la punta. Para los que vienen detrásito, pues nada más imiten sus altas, sus equivocaciones, no hacerlo y demás. Me parece maravilloso. Especialmente entiendo que quieran estar junto con los demás y parecer una copia de los demás. En cuanto al reino, tienes que ser único, tienes que ser especial y diseño no de la sociedad, sino diseño hecho por la mano de Dios. Uh-huh. Único, sobresaliente. Así que en lugar de conformarte con ser una copia de réplica de otros, ay, disfruta, disfruta, disfruta el trabajo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en tu vida.
Oh. ¿Sí? Así es. Yo iba a terminar así con un versículo, ya no, pastora.
Ya, aquí terminamos, sí, aquí terminamos. Y pues muchas gracias,
por la invitación,
pastora. Qué honorable tenerla aquí. Y pues a todos nuestros oyentes, nos esperan el miércoles a las 6 de la tarde por todas las plataformas. Busca, comparte, comenta, porque pues estamos subiendo de nivel y sabemos que vamos por más, porque este es un proyecto que ha nacido del corazón de Dios. Entonces tenemos su gracia y favor hacia nosotros. Entonces nos vemos. Un besito. Hasta la próxima.